Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba, en su formato mini del 14 de enero de 2016, episodio 11. Tenemos un programa hoy un poquito no tan mini, como últimamente me pasa, que los alargo demasiado, pero es que hay muchos temas que tratar y muchas noticias que van saliendo una detrás de otra. En primer lugar, quería recomendaros el segundo episodio de Factoría Netflix que sacamos ayer, el podcast hermano de este que escucháis, de Esto con Jobs no pasaba, donde con mis compañeros Alberto Carlier y Pablo del Pozo analizamos la serie Narcos, aparte de comentar pues las incorporaciones al catálogo de Netflix en el último mes, recomendaciones, noticias, etcétera. Bueno, yo soy José Luis Hurtado y también quería comentaros que este podcast, Esto con Jobs no pasaba, a partir de ahora tiene página de Facebook. Es decir, podéis entrar en facebook.com/esto con Jobs no pasaba y bueno, pues si os gusta el podcast, por ejemplo, pues darle a me gusta y luego pues ahí tenéis los episodios subidos. A veces meteremos también comentarios, distintos artículos, material de apoyo, cosas que se nos vayan ocurriendo. En primer lugar, el tema primero que quiero tratar en este episodio de hoy es un poco un feedback, un follow-up quizás de el episodio de mi compañero y amigo Alberto Carlier, que en el último episodio mini comentaba la película de Danny Boyle, escrita por Aaron Sorkin, Jobs, la película interpretada por Michael Fassbender. Bueno, pues a Alberto, como pudisteis comprobar, le encantó la película y, bueno, pues lamentablemente, y esto es lo bueno de ser dos personas haciendo el podcast, a mí no me ha gustado, pero nada, muy poco al menos. Y es curioso porque a la hora de pensar qué es lo que no me ha gustado de la película, pues coincido completamente con Alberto en que todo lo que él resalta como cualidad, y esto es lo curioso de las opiniones, pues a mí me parece un defecto y a mí no me gusta. Empezando por la estructura, que me parece bastante desacertada, el dividir en tres partes y luego intentar meter toda la información de lo que ocurre justo antes y después de ese momento como con calzador, ¿no? Verdaderamente, si la previa a las keynotes de Apple, de Steve Jobs, fueron de esta manera, con la mujer ahí metida, o la novia con la hija no reconocida, con toda esa galería de personajes que van apareciendo con sus problemas, desde Scully hasta Voz, hasta Herfel, pues yo no sé cómo este hombre no se murió mucho antes de un infarto. Para mí queda todo muy artificial, queda todo muy increíble, parece casi una obra de teatro donde los mismos personajes recurrentes van entrando y saliendo de escena, y luego, bueno, de las interpretaciones nada que añadir, pero bueno, la Hoffman yo no pienso que haya sido tan vital ni tan importante en la vida de Jobs, o por lo menos en otras fuentes no la marca, es casi un personaje vitaminado para cumplir una función cinematográfica. Y luego Fassbender, pues es un gran actor, le hemos visto en infinidad de películas brillando con luz propia, pero claro, a mí me saca mucho del tema. Pues que no es Jobs, ni físicamente, ni en muchos gestos, ¿no? Ni en caracterización, ni en nada. Es al final un personaje que sí tiene muchos rasgos distintivos, característicos de la personalidad de Jobs, que están muy bien trazados, muy bien dibujados por Aaron Sorkin, pero en el fondo se queda en cosas muy anecdóticas, se queda en algo que ya conocemos, y esto me lleva a la conclusión de que no es que esta película sea precisamente mala, que yo creo que como película, para alguien alejado del mundo de Apple, pues puede funcionar muy bien, incluso cinematográficamente tiene un montón de valores, pero a estas alturas yo creo que ya ninguna película va a lograr o va a poder de alguna manera acercarse a la figura de Jobs satisfactoriamente, pero es una figura demasiado grande, demasiado amplia, con multitud de sombras y de luces, y me parece casi inabarcable en cuanto a ficción. Yo, para mí, la película que mejor cuenta el tema de Apple es la primera que se hizo, ese telefilm Piratas de Silicon Valley, muy difícil de conseguir, pero bueno, en la red lo podéis encontrar, donde se centraba un poco en el paralelismo de Microsoft Apple, ¿no? Y al centrarse un poco en ese aspecto en concreto, quizás funcionaba mejor. La película que protagonizaba Ashton Kutcher me parecía muy flojilla, no me parecía tan era muy anecdótica también, muy de la cultura popular, de lo que todos sabemos. Ashton Kutcher, bueno, pues imitaba a Jobs, tenía la ventaja de su parecido físico, pero no dejaba de ser una postal, ¿no? Algo bastante insustancial. Y esta, que tiene mucha más carga dramática, que está mucho mejor articulada de alguna manera, pues en el fondo también acaba cayendo en los lugares comunes, acaba cayendo en esa impersonalidad. Para conocer un poco la figura de Jobs, ¿qué es lo que yo recomendaría? Pues los documentales. Yo no soy una persona de documentales. Quizás la semana que viene, después de que pase por el podcast de Factoría, de Supera la Ficción, el podcast que se está especializado en documentales y que es un podcast estupendo, y si no lo habéis escuchado os lo recomiendo desde aquí, pues quizás me convierta, ¿no?, al documental. Pero desde luego, lo que sí soy un converso es en el tema de Apple, en recomendar documentales. Y ayer por fin tuve tiempo para ver el que yo creo que hasta ahora es el mejor documental que se ha producido sobre la figura de Steve Jobs y sobre el tema de Apple, y que se titula Steve Jobs: The Man in the Machine, un documental del año pasado. También está teniendo una distribución un poco caótica, no sé si se ha llegado a estrenar aquí en España en cines. Si se ha llegado a estrenar, habrá tenido una distribución bastante mala. En la red lo podéis encontrar en versión original subtitulada, y es imprescindible que veáis este documental. Son 2 horas y pico, 2 horas largas, no sé si 2 horas 10 minutos, y yo le pude ver ayer y desde luego me quedé completamente noqueado y flaseado, no solo por cómo abarca la figura de Steve Jobs con todas sus luces, todas sus sombras, sino por la profundidad de las reflexiones que hace no solo el narrador, sino los personajes a los que entrevistan. Quizás estamos acostumbrados hasta ahora a ver en los documentales de Jobs o en las películas de Jobs un poco, como digo, los lugares comunes, ¿no? El garaje, donde se creó el Apple I, todo lo que ocurrió después, la creación del Apple II, la constitución de la empresa, cómo Booth fue un poquito apartado por Jobs de esto, la contratación de Scal, la marcha de Jobs, Next y la vuelta triunfal, que es el iMac, ¿no? El primer iMac, el de colores, el color Bondi y los que vinieron después. Y ahí suelen acabar normalmente las películas, con eso, con el pacto famoso de Microsoft, cuando se comprometió a sustentar, a comprar acciones de Apple y a sacar el Office y el Internet Explorer para Mac OS 9. Bueno, pues el documental Man in the Machine es mucho más. Quizás pasa un poco más de puntillas por toda esa primera parte que ya conocemos, que la comenta, y hay personajes que lo van comentando, esa novia de Steve Jobs, madre de Lisa, que muy tarde fue reconocida, los amigos de Jobs de la época hippie, se habla un poco de todo el tema de Scully, pero eso es un poco la primera hora del documental. Lo que nosotros ya hemos visto, lo que todo el mundo conoce, la historia, ¿no? La historia del Macintosh. Además, hacen una entrevista a uno de los miembros originales del equipo del Macintosh, una persona que destruyó su vida por estar en este equipo, tuvo que sacrificarlo todo, perdón, tuvo que divorciarse, que se echa a llorar en un momento dado, y luego pasamos a la vuelta de Jobs, ¿no? Quizás en la película de Sorkin y de Danny Boyle hay una cosa que explica muy bien, y es cómo Steve Jobs, cuando está en Next, está ya preparando su aterrizaje, su regreso a Apple, ¿no? Sabe que Next es una empresa que ha nacido para fracasar directamente, pero que va a ser un escaparate perfecto para que Apple vea qué es lo que necesita, y precisamente el sistema operativo Next Step, que luego se convertiría en Mac OS 10. Bueno, pues en el documental Man in the Machine arranca un poco la segunda parte del documental con la vuelta del iMac, y a mí me sucedió una cosa que no esperaba. Yo no es que sea muy llorón en el cine y con la ficción, ni más ni menos que otra persona normal, ni lloro viendo 12 del Patíbulo ni Algo para recordar. Pero bueno, cuando salió el anuncio del primer iMac, bueno, el segundo anuncio del iMac, porque van poniéndote todos los anuncios, te van poniendo el de 1984, te van poniendo luego el de Think Different, un poco cómo se construye cada uno de los anuncios, lo que supuso, el impacto. Pero cuando llega el Like a Rainbow, el anuncio de los iMac de colores, el primer anuncio de Apple que yo vi, una de las cosas que me impulsó a pasarme al Mac, pues yo me eché a llorar y me emocioné con todo lo que vino después, la creación del iPod, la creación del iPhone. ¿Y por qué me eché a llorar? ¿Por qué me emociono esa parte? Porque es parte de mi vida, es parte de mi historia, porque yo empecé a recordar dónde estaba yo, cómo era mi vida cuando yo vi ese anuncio, cuando yo me compré el primer Mac, porque indiscutiblemente hay algo que Jobs consiguió, y que yo creo que nadie jamás en la tecnología ha conseguido ni va a volver a conseguir, que es implicar emocionalmente con sus productos al comprador, ¿no? A la persona, y que formen parte de tu vida y establecer una relación íntima y personal con ellos. Eso me pasó a mí. Eso me ha pasado durante muchos años, quizás ahora ya no tanto, quizás mi vida ha cambiado, o yo he cambiado, o Apple ha cambiado, pero en aquella época en la que tú pues veías esas keynotes, cuando yo presencié en directo en 2007, en enero, la keynote del iPhone, que yo no sabía qué se iba a presentar, había rumores, pero nada concreto, y vi aquello de tres dispositivos, pero no son tres, son uno, y al día siguiente yo fui a trabajar, y mis compañeros me preguntaron, ¿pero qué ha sido esto? ¿Qué es ese iPhone? Toda esa emoción, que no se ha vuelto a repetir en Apple jamás, que yo no la he vuelto a sentir, está ahí en el documental. Y quizás por eso me emocionó. Pero Man in the Machine es mucho más. No solo ha recuperado esa conexión emocional con esa reciente historia de Apple, sino que analiza además las implicaciones que han tenido los productos de Apple en la sociedad. Es decir, el iPhone ha sido un producto que ha dado un avance sustancial en la comunicación entre personas, pero también ha producido un aislamiento brutal. Todos nos hemos dado cuenta de lo que es ahora ir en autobús o ir en tren, donde todo el mundo va mirando su pantalla, ajeno a lo que pasa, ajeno a las personas de alrededor. Bueno, pues todo eso lo analiza el documental. Y no solo se queda ahí, sino que también saca todos los trapos sucios de Apple, sin juzgarlos, simplemente los presenta. Pero es que están ahí, es que muchas veces lo olvidamos, muchas veces olvidamos el tema de las stock options, de aquel fraude de impuestos, de aquel tema de las fábricas de China, de Foxconn, por ejemplo, de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Olvidamos lo del móvil perdido de Gizmodo y cómo reaccionó Jobs a meses antes de morir, cómo esa obsesión por el control que tenía, pues publicitariamente yo creo que hizo mucho daño a Apple. Y por otro lado también yo creo que analiza pues los claroscuros, ¿no? Presenta a Jobs como un hombre en continua contradicción, un hombre con unos ideales hippies y que sin embargo estaba obsesionado por hacer ganar dinero a sus accionistas para que Apple no volviera a estar en la situación en la que estuvo cuando él se tuvo que ir, ¿no? Precisamente cuando él se fue, ¿no? En cómo quedó después con Amelio y con toda esta gente la compañía. Entonces, de verdad, si no lo habéis visto, Steve Jobs de Man in the Machine es imprescindible, o sea, imprescindible. No hay nada mejor que yo haya visto jamás sobre el mundo Apple en audiovisual. Y otro tema diferente a tratar. Salieron ayer los ISPs de Netflix del mes de diciembre. Por supuesto, en todos los periódicos se han encargado de publicitar que Movistar ha mejorado muchísimo. Algunos lo cifran en un 33%. Alberto, que yo desde luego le creo a pies juntillas, comentaba ayer en Factoría Netflix que él lo sigue viendo muchas veces con una pixelación indecente. Bueno, pues no sé si esto será solo él o será un caso general, la mejora o no mejora. Lo que está claro es que a Movistar no le quedaba otro remedio. El golpe de efecto de Netflix de anunciar a bombo y platillo que Movistar era la peor opción para ver Netflix en España tiene que haber supuesto un motivo de preocupación en Movistar bastante importante, en el sentido de que se le pudieran fugar usuarios a Vodafone, a Orange, a Yastel, etcétera. Con lo cual, publicitariamente también ha tenido que mejorar un poquito o lo suficiente la conexión para no recibir ese varapalo o no perder usuarios, aunque yo creo que esa mejora tampoco será bastante, de alguna manera, excesiva. A Movistar le sigue interesando defender su plataforma, Jombi, en vez de, como yo he dicho y me he hartado de decir por aquí, por este micro, que mejore Jombi en el sentido de que pueda competir con Netflix, desligada de fusión, y sobre todo con unas aplicaciones que estén ya incorporadas en todas las plataformas y dispositivos, por ejemplo, el Apple TV. Bueno, pues Movistar, que tiene un futuro bastante negro por delante, o yo así lo sigo pensando, porque una vez que llegue Amazon y una vez que Netflix se consolide, pues veremos a ver con qué se queda en su catálogo, va a tener otro punto muy negativo en su guerra. Y es que aquí recurrimos al tema de Apple y su famoso servicio de streaming. Bien, Apple, como sabéis, tenía pensado para 2016 sacar un servicio de streaming en el Apple TV. Empezó a negociar con las productoras y ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, el grupo de CBS decía que él pues le colocaba pues 20 canales. Entre ellos, pues yo qué sé, digamos un canal de teletienda que a nadie le interesa, pero que CBS pues te vende el paquete, porque las mayors están acostumbradas así a vender por lotes y por paquetes sus canales, sus películas y todo. Bueno, a Apple solo le interesaba pues igual Showtime y CBS, por ejemplo, del grupo. Y ahí pues parece que la cosa acabó en un punto muerto. Si creíamos, porque yo lo llegué a pensar, que Apple renunciaba al tema de presentar su servicio de televisión con esto y que se iba a dedicar única y exclusivamente ahora pues a presentar el Apple TV como un contenedor de todos esos canales, pues resulta que surgen los rumores de que Apple parece que empieza a moverse con la intención de comprar parte de Time Warner. ¿Y qué parte de Time Warner? Aparte de igual Warner Bros., el estudio de cine, pues nada más y nada menos que, por ejemplo, HBO o, por ejemplo, DC Comics. ¿Y eso qué supone? Pues imagínense HBO en manos de Apple, que es a la hora de plantear una guerra, porque aquí hay una guerra declarada incluso en Estados Unidos. Hay un fantástico artículo de Adrián Izquierdo hoy en Vaya Tele, que os voy a poner el enlace en las notas del capítulo, en el que habla de la guerra sucia de NBC, que ayer en Estados Unidos ha sacado las audiencias de Netflix. Lo ha debido de medir con un software de medición de audio y ha sacado la conclusión de que pues Jessica Jones tiene 4 millones y pico de espectadores, de que Narcos tiene 3 millones y pico, etcétera. Y esto lo ha hecho NBC para vender que las audiencias de sus series de televisión pues que no están tan mal comparadas con las de Netflix, aunque juegan completamente en guerras diferentes y vamos, esto es la pataleta, ¿no? La pataleta de no poder hacer nada contra Netflix. Bueno, pues Apple, que va a tener que competir con Netflix y con Amazon tarde o temprano, porque así se quiere posicionar Tim Cook, pues tiene tres medios para hacerlo. El primero es el que han intentado, que es coger y negociar con las distribuidoras de contenido. Y esto pues ha dado, parece que con un callejón sin salida, porque bueno, Apple se la trata muy mal en estas negociaciones, porque Apple igual tiene las ideas muy claras y también o lo haces como yo quiero o no lo haces, etcétera. El segundo camino pues es directamente lo que yo pensaba que iba a hacer, renunciar. Es decir, bueno, pues el Apple TV va a ser nuestro dispositivo que va a coger y va a aglutinar pues al canal de HBO, al canal de Amazon Prime, que de momento no está, a Netflix, etcétera. Pero es que hay una tercera opción, la opción, como yo digo, Pablo Escobar. Pablo Escobar, para anular su juicio, cogió los tanques y arrasó el edificio del Palacio de Justicia. Pues yo creo que Tim Cook se está preparando la piqueta con toda esa cantidad de dinero que tiene en el banco para llegar y decir, a ver, yo el conglomerado Disney ABC lo tengo ya de mi lado, más o menos, porque hay una relación muy estrecha, sobre todo antes a través de Pixar, Jobs estaba en el consejo directivo de Disney, etcétera. Bueno, pues con esa parte que ya tengo un poco de mi lado, si ahora cojo, saco la chequera y me quedo con toda la división de Time Warner de audiovisual y cojo CNN, cojo HBO, cojo otros tantos canales, etcétera, y HBO, que por catálogo, por fuerza, por potencia, puede convertirse en un competidor mucho más duro para Netflix de lo que es ahora mismo Amazon, aunque ahí va a estar la cosa entre los tres, Apple entraría en el juego. Y yo creo que, no sé si va a ocurrir, pero Apple lo va a intentar. Va a intentar entrar por ahí y va a intentar ganar la partida y posicionarse sacando la chequera, que en el fondo era la única opción que les quedaba, yo pienso. Y un tercer tema que quiero tratar hoy antes de acabar el podcast. Ha salido el otro día la beta de iOS 9.3 con muchas mejoras, inusualmente para lo que es una versión intermedia, lo cual nos trae no sé, el pensamiento de que igual a partir de ahora las mejoras del sistema operativo iOS pues se van a ir un poco pues dosificándose a lo largo del año, en vez de ser todas de golpe en septiembre y esas cosas que luego nunca acaban de funcionar y quedan un montón de problemas, pues igual pues lo van haciendo poco a poco. Y entre lo más sorprendente de esas mejoras, para mí, están las mejoras de iOS para educación. Y aquí entra el tema del iPad. El iPad en educación. Bueno, yo soy bastante crítico con el tema del iPad en la escuela, pero bastante, bastante crítico. De hecho, el problema del sistema educativo ahora mismo y de la escuela pública donde yo trabajo y donde yo estoy completamente comprometido es que se está convirtiendo a pasos agigantados en los centros, cada vez están centrándose más en el marketing. Y más que en avances educativos y en avances tecnológicos, se tiende al postureo. Hace unos meses recibí una llamada del jefe de estudios de mi antiguo instituto en Alicante, donde yo he trabajado 5 años, donde he dejado un montón de amigos, y me decía: mira, se nos están yendo los alumnos a otro instituto, del del lado, y vamos a coger, y para marketing vamos a meter el iPad en primero de la ESO. Entonces, ¿qué te parece? Saben que yo pues estoy muy implicado en los temas de Apple y tal, y claro, yo pues se lo puse un poco pingando, ¿no? Les dije que el iPad está muy bien como herramienta de profesor, pero que yo ahora mismo no lo veo como herramienta indispensable, y mucho menos para dar el salto de quitar los libros de texto y de dejarlo solo en el iPad metido todo. Es una cosa que estaría muy bien, pero en el fondo volvemos a lo de siempre. Estas herramientas tecnológicas que se meten en un momento en las aulas y que se quiere como presentar como una revolución es un postureo. Lo fue con las pizarras digitales, que en su época fueron el boom, que lo único que sirvieron es para que las editoriales colocaran en los centros su libro de texto a cambio de regalar pizarras digitales. Que hubo gente que se formó y que las utilizó. Yo creo que ahora están todas muertas de risa en las aulas y cogiendo polvo, por lo menos en los institutos que yo conozco. Lo mismo pasa con los netbooks famosos que se iban a dar a los alumnos, que ahora no sé si en algunos sitios se los llegaron a dar, yo no sé si los seguirán usando. Y ahora pues volvemos con el iPad, un negocio que salva la vida de muchas empresas que se están dedicando a ello, pero yo no sé si es tan buena inversión para los padres y para los centros. El otro día mi dentista, que sabe que también cogeo del pie de lo geek y lo tecnológico, pues me comentaba que en el mejor colegio, a ver, el más considerado colegio concertado de Valladolid, pues habían cogido y habían metido a cascoporro el tema del iPad en todos los cursos. La broma les había salido, no sé si por 600 o por 800 euros, que se podía pagar en cómodos o incómodos plazos, y mi dentista estaba que trinaba, porque decía que después de haberse gastado la pasta, pues resulta que los libros de texto que les habían incluido, los libros electrónicos en el propio iPad, pues que era una castaña pilonga. Y que su hijo tenía que estar estudiando geografía por los libros de texto en papel de su hermano de hace 2 años. Y que encima no todas las asignaturas tenían libro de texto electrónico, con lo cual luego en 2 o 3 asignaturas se habían tenido que comprar también el libro de texto en papel. Entonces, al final, ¿verdaderamente qué pasa? Tenemos profesores formados para dar la clase en el iPad. ¿Tenemos alumnos preparados o tenemos a los libros de texto y los materiales ya adecuados y pulidos para hacer este cambio? ¿O estamos haciendo brindis al sol para conseguir alumnos? Porque ahora parece que lo único importante en la educación pública es conseguir alumnos y que no se vayan alumnos y mantener la ratio de alumnos en las clases. Bueno, para mí todo esto muy triste, muy deslavazado, y lo siento si alguien le ofende y se gana la vida vendiendo iPads a los colegios. Pero yo de momento por aquí no paso y no trago. Ojo que en el futuro esto puede cambiar. Y lo que quería precisamente comentar es que Apple ha puesto las piedras para que esto vaya cambiando. Es decir, para que sea mucho más fácil incorporar el iPad a la escuela de forma definitiva y de forma completa. Pero, como digo, eso no depende de las herramientas de Apple. Depende de la calidad de los libros de texto, de que verdaderamente se use como una herramienta, de aprovechar todas sus posibilidades, que en algunos centros sí que lo están haciendo, ¿eh? Que me consta que, por ejemplo, en el centro de donde trabaja la hermana de mi pareja, pues se dedican a usar iMovie, a usar GarageBand, a usar un montón de aplicaciones con los iPad. Pero yo creo que esto tiene que estar mucho más trabajado. En fin, herramientas de Apple. Pues increíble, pero cierto, multiusuario en educación para los iPad. Eso que llevamos clamando todos los usuarios desde hace años, desde el comienzo de poner a la venta el iPad, que es que tuviera multiusuario, a mí me vendría fenomenal, porque con un iPad en casa los dos estaríamos servidos, pero que Apple, bueno, pues se niega, porque claro, es una pérdida de venta que hacen, ¿no? Pues en la escuela lo vamos a tener. Entonces, con un simple PIN, los más pequeñitos, los recursos inferiores, y con una contraseña o con la elección de la foto en una lista de usuarios de una propia clase, pues se va a poder usar un iPad random para cualquiera de los alumnos de esa clase. O se va a poder compartir, porque ya si es complicado muchas veces que cada alumno tenga un iPad, es que yo me estoy imaginando en mi escuela pública que hay gente con muy pocos recursos y gente inmigrante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a montar una clase que va a ser la de los guays, que ya con el bilingüismo ya se margina bastante a la gente con el iPad, y luego los inmigrantes o los niños con discapacidad que van a seguir estudiando con libro de papel y con lápiz y goma? Bueno, en fin, es que esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, como digo, que me voy desviando. Multiusuario en educación, importantísimo, si queremos algún día incorporar el iPad en las clases. Una Classroom App para el profesor, que va a servir para ver el progreso de los alumnos en las tareas, va a monitorizar qué está haciendo cada alumno en ese momento en su iPad, qué aplicación tiene abierta, poder cerrar aplicaciones a alumnos en un momento dado. Eso se haría a través de un Screen View, una cosa muy parecida a lo que es la gestión de diversos dispositivos con multiventana. El AirPlay, por ejemplo, para compartir con la clase a través de un Apple TV la tarea que está haciendo un alumno. El que el profesor pueda resetear la contraseña de un alumno si no se acuerda en un momento. O sea, cosas que son de cajón, pero que están siendo revolucionarias. Un Apple School Manager para que el propio centro cree las IDs de cada uno de los alumnos, las IDs de Apple. Y bueno, pues algo que verdaderamente es sorprendente y que me trae otras dos dudas. La primera es, ¿verdaderamente el iPad se va a convertir en el objetivo o en el medio indispensable a la hora de incorporar la tecnología como soporte en el aula del futuro? Porque las tabletas Android, no los móviles, pero sí las tabletas, los veo años luz del iPad ahora mismo, y las veo bastante por detrás. Y por otro lado, ¿qué formación se va a dar al profesorado para manejar todo esto y para implantar todo esto? Porque la formación para el profesorado, igual que ha decrecido el presupuesto de educación en los últimos años, y con cualquier gobierno, o sea, aquí no voy a volver a poner a verde al partido que ha estado gobernando los 4 años, porque tiene sus luces y sus sombras, pero verdaderamente la formación del profesorado, de ser presencial, ha pasado a ser online, porque se ahorraba mucho dinero con la formación online, y la formación online es una castaña pilonga completa. Bueno, pues ¿qué formación se daría a los profesores? Y luego, ¿quién se encargaría en los centros de mantener todo este sistema? Porque ahora mismo los centros, pues no sé, tenemos gente súper bien intencionada, pero que muchas veces está muy limitada. En mi centro, los que llevan el tema de informática y tal, se quedaron en el 486 y en Windows 95. Entonces, muchos son usuarios, algunos son usuarios de iPad, pero a un nivel muy, muy elemental. Yo no les veo capacitados para llevar todo esto, a no ser que haya una formación detrás intensiva. Pero bueno, como digo, hay otros problemas de fondo y de forma mucho más prioritarios a la hora de incorporar el iPad en la educación. Y de verdad, no quiero ser categórico en esto, y lo estoy siendo, pero simplemente, no sé, expresar las dudas que yo tengo en todo este tema, ¿no? Y los miedos que yo tengo, y lo que estoy viendo, que me parece que no se está haciendo bien o nada bien, y que está siendo un factor más de discriminación dentro de la escuela. De la escuela pública, la concertada, ya sabemos que va por otros derroteros, por otros caminos, y que vende otras cosas. En fin, me gustaría conocer vuestra opinión sobre estos temas, más que nunca hoy, sobre todo el tema de saber, los que me estáis escuchando, qué opináis de todo esto, qué opináis del iPad en educación, si alguno sois profesor, si alguno lo estáis viviendo en directo en vuestro centro, qué opináis del tema de Apple comprando HBO, ocurrirá, no ocurrirá, y si alguno habéis visto este fantástico documental que recomiendo, Jobs Man in the Machine, pues también que me comentéis un poco qué os pareció a vosotros, o incluso qué os pareció la película de Steve Jobs, de Danny Boyle y Aaron Sorkin. Si estáis más de acuerdo conmigo o si estáis más de acuerdo con Alberto. En todo caso, gracias por escucharme, y recordad que podéis también ahora comentarnos y seguirnos en Facebook. Un saludo y hasta el próximo programa.
Puedes contactarnos en nuestro blog en h2opodcast.net, por Twitter en @estoconjobsno o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.